Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 18 minutos de la mañana del miércoles 27 de septiembre, Día Europeo del Donante de Médula Ósea, Día Sin Excusas, se llama así el día, yo no tengo la culpa, y Día Mundial de la Relatividad.
Es que como Albert Einstein dijo, todo es relativo.
Exactamente, la relatividad de Einstein, la que se celebra hoy. Pero por encima de todo esto, hoy es el día en que tenemos que felicitar a los fidencios, a las neomisias, a los cayos, a las iltrudis y a todos los que tienen algo que ver con el turismo, porque también hoy es su día.
La citis, que vivir, si he de elegir, decidir, digo Madrid, sentir gente si tan feliz, su movida.
Bueno, la movida se nos ha quedado ya un poquito lejos, pero es verdad que en los últimos años Madrid ha pasado de ser una ciudad que se quedaba vacía en vacaciones a recibir cada año a millones de turistas que visitan la capital por su patrimonio artístico y cultural, sus comercios, sus hoteles, su gastronomía, sus ferias. Ahora lo que se propone el gobierno de la comunidad es seguir atrayendo a un turista de calidad que además no se quede solo en Madrid ciudad. Para ello tiene un plan muy ambicioso que nos va a explicar el consejero del ramo, que es Mariano de Paco. Mientras tanto, en el Congreso de los Diputados se retoma el turno de réplica de los partidos minoritarios, hoy les toca a los minoritarios, al discurso de investidura de ayer de Alberto Núñez Feijóo. Todos los periódicos, eso sí, hablan no tanto de Feijóo, que por supuesto hablan, como de la actitud de Pedro Sánchez y su desprecio hacia el Congreso y hacia la mitad de los españoles al delegar su intervención en Óscar Puente, al que hasta Pablo Iglesias ha calificado de macarra refiriéndose a sus formas. Bueno, como es habitual en estos casos, vamos a analizar no lo que ayer escuchamos, sino lo que vimos.
No hace falta que hables para saber qué piensas.
Ah, claro que no, o por lo menos no hace falta que hablen para que nos lo interprete José Luis Martín Ovejero, nuestro experto en comunicación no verbal. Con él vamos a descubrir lo que dijeron ayer con sus gestos y sus actitudes los protagonistas políticos del momento. Y los miércoles, ya lo sabéis, los que sois habituales de este Buenos Días Madrid, nos gusta meternos en la cocina con Marga García, aprender lo que nos cuenta Lorena Sánchez en su A Ciencia Cierta y asomarnos al mundo del misterio con Álvaro Martín y sus Expedientes X. Y no solo los miércoles, día a día nos gusta saber qué pasó, por ejemplo, hoy. Otros 27 de septiembre, Nieves.
Pues vamos a empezar viajando a la Roma de finales del siglo XVI. Porque sí, era un 27 de septiembre de 1590 cuando falleció el Papa Urbano VII a los 13 días de haber sido elegido santo pontífice. Víctima de la malaria, se convirtió así en el papado más corto de la historia. Esta sintonía nos transporta a la serranía de Ronda, donde se rodó Curro Jiménez, la serie sobre el bandolero más famoso de la televisión, que durante dos años, a finales de los 70, se coló en la casa de los españoles. Un personaje que protagonizó Sancho Gracia, naciendo con él una leyenda dentro y fuera de los platós hasta el final de su vida.
Soy icono de la televisión. Bueno, y no yo, Curro Jiménez. Y a mí no me importa, fue una serie que me la inventé yo, la produje yo, la interpreté yo.
El actor fallecido en 2012 habría cumplido hoy 87 años, un aniversario que la saga de los Sancho vive aún con más amargura, empañado por el crimen cometido por su nieto Daniel, que sigue encarcelado en Tailandia, acusado de asesinar y descuartizar a un cirujano estético colombiano. Y hoy también forma parte de nuestras efemérides el tigre de Bali, una subespecie propia de esta isla que se extinguió un día como hoy de 1937. Eran ejemplares no muy grandes. Un macho pesaba como mucho 100 kilos y las hembras entre 65 y 80. Fue una tigresa la última en ser cazada. Entre que la colonia no era muy cuantiosa y que los hombres fueron matando a las fieras para hacerse con espacios para cultivar y vivir, se acabó declarando esta especie en extinción. Y este tema encabeza las listas de éxito. Nos vamos a 1984. Con ella, Stevie Wonder quiso expresar la importancia de comunicar nuestros sentimientos a las personas que amamos. Forma parte de la banda sonora de la película La Mujer de Rojo, con la que consiguió un Oscar, todo un hito al convertirse en el primer premiado con esa estatuilla invidente de la historia.
Bueno, y desde el fondo de su corazón, Belén Almonacid, ¿no recuerda cada mañana a alguien? ¿A quién, Belén?
Claro que sí, al primero en atreverse a llevar la violencia en el cine a un plano superior, en utilizar atrevidas metáforas sexuales. Se saltó el código que regulaba la moral de las películas americanas desde los años 30. Cierto es que ya eran finales de los 60, pero no todos en Hollywood le miraron bien.
I'm Miss Bonnie Parker, and this here's Mr. Clyde Barrow. We rob banks.
Hablamos de Bonnie and Clyde como esa película y Arthur Penn, nuestro homenajeado, como su director, aunque no fue la primera opción, tampoco la protagonista, que en lugar de ser Faye Dunaway iba a ser Jane Fonda, que dijo que no. Los estudios no creían en la película, pero arrasó en taquilla. Consiguió además 8 nominaciones a los Oscar y hasta sirvió de inspiración para realizadores posteriores. Francis Ford Coppola llegó a decir que la muerte de Sonny Corleone en El Padrino estaba claramente influida por la escena final de esa peli.
Escucha, tengo que irme. ¿Trajiste el coche?
No.
Ana, necesito un coche.
La jauría humana, otro de sus grandes clásicos que apostó por una violencia cruda y realista, una radiografía de la degradación moral de una sociedad estadounidense racista y corrupta, que no veía, eso sí, con buenos ojos el productor con el que tuvo más de una trifulca para poder sacar adelante la película que él quería. Arthur Penn, relegado a un segundo plano con el paso del tiempo, y es que empezó a hacerse un nombre con las adaptaciones para la televisión, lo que le alejaba de otros directores que se autodenominaron como el nuevo Hollywood y que querían un cine más puro, más académico.
Quiero a Helen.
La escena final, en este caso del Milagro de Ann Sullivan, su segundo largometraje, que cumplía precisamente con todos esos requisitos, basado en obra de teatro, grabada en un primer momento para la televisión y con montaje posterior de nuevo para llevar a las tablas. Arthur Penn, descendiente de judíos rusos, soldado en la Segunda Guerra Mundial, cumpliría hoy 101 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
Clara, ¿qué palabra hemos elegido hoy para enterarnos de qué significa y de dónde viene?
Pues nuestra palabra de hoy es Google. Y si habéis entrado hoy ya en el buscador, no lo sé. No sé si a estas horas de la mañana ya habéis tenido que realizar alguna búsqueda. Habréis visto que el Doodle está dedicado al 25 aniversario de este buscador, el buscador más popular del mundo, que está cumpliendo ese cuarto de siglo. Google no siempre se llamó Google. Sus creadores, Larry Page y Sergey Brin, que lo desarrollaron como un trabajo universitario, lo llamaron inicialmente Backrub por el sistema en el que se basa para categorizar las web. Más tarde, y de cara a su lanzamiento comercial, sí que lo llamaron Google en relación, y aquí va la explicación de la palabra de hoy, al concepto matemático de Google, que es 10 elevado a 100, una cifra que contiene muchos ceros. Concretamente, si lo queréis escribir, es un 1 seguido de 100 ceros. Así que adaptaron esta palabra, Google, añadiendo dos OEs. Se calcula que cada minuto se producen en el mundo unos casi 4 millones y medio de búsquedas en Google. Y aquí en España lo que más se ha buscado durante este año 2023, ya que hablamos de palabras en este espacio, pues son palabras, términos relacionadas con derechos humanos, como racismo, qué significa la I de LGTBI, o palabras también relacionadas con el feminismo como sororidad o mansplaining. Estas son las búsquedas más importantes del año 2023 en España, en la que aquí en nuestro país está cumpliendo este año 20 años, no los 25 del buscador en todo el mundo. También se ha buscado mucho inteligencia artificial y conceptos que tienen que ver con la salud mental como estrés o ansiedad. Y en el capítulo de personajes, ¿quién se lleva el premio? Pues se lo lleva Shakira, que se corona sin duda como la reina de Google.
No sé si la frase que habrá elegido Inés tiene que ver con Shakira. Sospecho que no, ¿no, Inés?
No tiene que ver. Bueno, hoy la verdad que me he levantado poética, me he levantado inspirada.
Ay, va.
Así que voy a hacer referencia a Pablo Neruda.
Muy bien.
El famoso poeta chileno, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1971. A lo largo de su carrera artística escribió una infinidad de poemas cargados de originalidad y sentimiento. Pero en concreto he querido rescatar el siguiente verso. Si nada nos salva de la muerte, al menos que el amor nos salve de la vida. Lo he hecho para recordar que poniéndole más amor a lo que hacemos, veremos la vida de una forma más alegre y bonita, así que animo a nuestros oyentes a que vean la vida así.
Pues nada, la vas a ver tú y estupenda, te he levantado poética, hace un día soleado. Sí, está por aquí un rato que toca el violín. En fin, hasta luego, Inés. Sergio Martín Romo.
Yo soy más del arpa, ¿eh?
Hoy tienes,
con la poesía.
Hoy tienes... ¡Wow! ¡Por Dios! Como Tales de Mileto. Y,
sí, el arpa. Yo es...
Bueno.
Me parece muy poético el arpa.
¿Cómo se llamaba aquel que tocaba el arpa? En el Jabat. Bueno, no, casi no lo voy a decir, porque es que, claro, no sé, no me acuerdo. Fideo, no me acuerdo. Era algo así, ¿no?
El maestro de la arpa.
El maestro de la lira. Era lira, además, no era un arpa. El arpa es un poquito más incómoda. La lira la puede llevar bajo el brazo.
La lira es más poética.
Sí, también es como más de Nerón.
Sí.
Ya.
El arpa es más de batalla.
Bueno, vamos, nos estamos metiendo en un lío.
Una de arpas hoy.
Hoy te toca... No, hoy te toca actuar dos veces.
Sí.
Vamos con la primera.
En el pase primero, una de estornudos. ¡Así es! Ese estornudo inoportuno que recuerdas o lo que te ha llegado a pasar por estornudar, ¿no? Estornudas siempre que la pizza lleva pepperoni, has estado de baja por culpa de un estornudo o estornudaste en el sí quiero de tu boda y duchaste a todo el primer banco.
O cada vez que estornudas pones los pelos de punta a todo el mundo, como
es verdad.
Sergio.
Sí,
Sergio tiene un estornudo, de verdad, ¿eh? Sergio estornuda... Y se nos saltan los empastes, se nos riza las pestañas, se nos quita el rizado del pelo. Es una cosa increíble.
Aprovecho para...
Te levantas de la silla del susto.
Pedir públicamente perdón a todos mis compañeros, especialmente a Begoña Tormo, que lo pasa muy mal.
Sobre todo en estornudas el cogote. Bien. Esto por un lado, y luego tiene segundo
WhatsApp
pase.
Y Telegram.
Ah, 600, bueno, claro.
628-091-117, estornudos en forma de mensaje escrito o nota de voz.
Muy bien.
Y luego en el segundo pase, hoy rompe un sonido.
Yeah. Yeah. ¡Rompe, rompe!
He echado 3 en 1 a la ruleta.
Muy bien.
Y a ver lo que decide que rompamos luego.
Bueno, pues a las 12 ponemos en juego un nuevo lote de Almacenes Hurtado con el sonido hecho trizas.
Algún regalito a lo mejor te hace estornudar.
Bueno.
Porque lleva mucho polvo de del tiempo que llevaba guardado.
También, ¿verdad? En fin. Por los pelos, ¿eh?
¡Ey!
Pasto está cogido por los pelos.
A ver, Marta, Marta, Marta.
Yeah.
Oye, yo me he levantado zoológico hoy.
No sé. Sí,
como...
Sí, tenemos una fauna
es
en este equipo.
Por ser así. Bueno, el otro día, el lunes, traía una moneda de Croacia en el que salía una Marta.
Sí, señor.
Me hiciste investigar...
Una Marta de animal.
Animal,
no era una señora Marta.
No.
Sino...
Un animal llamado Marta.
Muy bien.
Y entonces... Ya estuve investigando, digo, este bicho, ¿cómo es? Porque hablamos de muy fácil de... No, pues un abrigo hecho de Marta Cibelina.
Ay, por Dios, pobre Marta.
De piel. A mí me da mucha cosa.
Da cositas.
Yo
no
soy muy partidario.
No.
Y entonces me puse, digo, pero si es que se parece a... Y he sacado muchos parecidos razonables.
Bueno,
te presento a mis tres amiguitos que hoy están en el reto de arroba buenos días OM en X o Twitter. Bueno, lo que tú quieras.
Mustélidos.
Mustélidos son.
Qué bonito.
Familia de los mustélidos.
Sí.
Estos son mamíferos.
Bueno.
Tienen en común, pues eso, que
La forma, son
sí,
así como
son
alargadas.
Pequeñitos, alargados. Viven tanto en tierra como en
como
agua.
Como en agua y muy movidos.
Muy movidos.
Muy revoltosos.
Muy revoltosos. Mm. Pues hay tres ejemplos que los podéis ver en nuestro Twitter, en @buenosdiasom. Y yo pregunto, de los tres que hemos puesto, modelo A, modelo B o modelo C, ¿cuál de ellos es una Marta Cibelina?
Uy, ¡Carlos! Madre. Por favor, danos una pista.
Pues
una
a ver, solo, a ver, hay que fijarse en la piel.
Ah, bien.
Porque, claro, claro, la piel es muy importante. En el caso de la Marta Cibelina, es una piel muy apreciada.
Mucho, mucho, mucho.
Para las estolas.
¿Me haces caso?
Que sí, 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 le hago caso, señora. Pero es que ya he dado una pista. Que se fije la gente en la piel, ya está, nada más.
Bueno, pues entramos en @buenosdiasom, nuestra cuenta de X. En fin, sí. Yo sigo sin acostumbrarme.
Fans
observamos
de
los
Elon
tres
Musk.
Animalitos y decidimos cuál de los tres es una Marta Cibelina. Votamos claro. Y a la 1:05.
La solución.
Sí. Hoy a la 1:05.
Hoy a la 1:05 la solución.
La solución. Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Seguro que tienes un montón de ideas para mejorar tu barrio. Ahora, con los consejos de proximidad, tienes la oportunidad de plantearlas. Si eres mayor de 16 años o perteneces a alguna asociación, inscríbete ya en tu junta municipal o a través de madrid.es. ¿Te apuntas? Consejos de proximidad. Tus ideas hacen ciudad. Ayuntamiento de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
¿Has visto la nueva amiga de Marcos? ¡Qué rara es! No para de darle vueltas la cabeza. ¿Qué es que quiere algo con él?
¿Qué dices? Es la niña del exorcista que desde que fue a PortAventura no se separa de él.
Este Halloween se quedará contigo para siempre. PortAventura World, made to remember. Reserva ahora tu hotel con entradas desde 51 euros, sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy tenemos Partido de la Onda. Desde las 6:30 y por el 106, 5 horas apasionantes con 3 partidazos. El Real Madrid recibe a Las Palmas en el Bernabéu. A la misma hora que el Getafe visita San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao. Y justo después el Rayo Vallecano juega en Cádiz.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Bueno, como contábamos hace unos minutos, hoy estamos celebrando el Día Mundial del Turismo, que es, como todos sabemos, un motor económico importantísimo para todo el país, pero también importantísimo para nuestra comunidad, para la Comunidad de Madrid. Si nos fijamos aquí, en nuestra tierra, el sector no solo supone un 7% del Producto Interior Bruto Regional, sino que además genera un 13% de empleo. Bueno, con estos datos y en este contexto, y después de un verano de récord, porque hemos tenido un verano fantástico en turismo, La Comunidad de Madrid lo que está buscando es atraer a más visitantes y de mayor calidad. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Mariano de Paco, que es el consejero del ramo. Consejero, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estamos?
Pues aquí, celebrando el Día del Turismo, así que felicidades a usted por ser consejero del ramo. Y creo que le pillamos yendo a Villamanta, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Estamos en camino a Villamanta, que celebraremos allí el Consejo de Gobierno. Y nada, en tránsito, que también es un concepto muy turístico, con lo cual todo cuadra perfectamente.
Claro, cuando dice un concepto muy muy turístico, me lo está poniendo en bandeja, porque me gustaría hablar de ese plan proyectado para toda la legislatura que van a poner ustedes en marcha, que tiene 125 iniciativas, creo, y que lo que busca es precisamente eso, ¿no? Atraer más turistas a Madrid, aunque el verano, por ejemplo, ha sido muy bueno, pero que sean de mayor calidad, que se dejen más dinerito. Vamos, consejero.
Bueno, efectivamente. Yo antes de nada lo que sí me gustaría es felicitar, ya que estamos en ese Día Mundial del Turismo, felicitar a todos los profesionales que hacen posible que estos datos de los que estamos hablando y que está el panorama del que estamos hablando pues se haya hecho realidad, pero por supuesto también a los turistas que nos visitan y a todos los ciudadanos que los reciben y que pueblan nuestras ciudades. Yo creo que es obligado hacer ese saludo y esa felicitación. Efectivamente, como decías, se están teniendo grandes logros en el turismo, en parte. Yo creo que fundamentalmente por estas políticas de descentralización y desestacionalización que ha cometido el gobierno regional. Hablábamos de los buenos datos de este mes, hemos superado el millón de visitantes en el mes de agosto, han sido en el primer semestre 3,7 millones de visitantes extranjeros, lo que hemos tenido más de un 30% que con los mismos parámetros del anterior, con lo cual es toda una visión positiva. Y efectivamente, ante esa visión, la presidenta de la Comunidad de Madrid presentó el lunes esa estrategia para el turismo que cubre el espectro entre 2023 y 2026, y que tendrá una inversión de 250 millones en estos cuatro años, con iniciativas, esas 125 iniciativas a través de 20 programas diferentes que tú comentabas, y que tienen que ver sobre todo con esa promoción del turismo de alto valor. ¿Y cómo se hace eso? Pues, que también era el objeto de la pregunta, pues
claro.
Favoreciendo nuestras ventajas a la hora de crear ese destino, ¿no? Es decir, favoreciendo el turismo cultural, potenciando nuestro patrimonio, potenciando la diversificación de nuestros destinos, el turismo de ocio, el turismo de compras. Madrid, sin duda, lo hemos dicho, es la mejor ciudad del mundo y además se ha convertido en la mejor ciudad del mundo para visitar durante todo el año por esa desestacionalización de la que hablábamos. Es una planificación, es un plan estratégico que se ha hecho además de la mano constante con el sector y con esos profesionales a los que yo felicitaba. Han sido más de 400 intervenciones de profesionales para llegar a este compendio de plan estratégico, que lo que pretende es eso, es racionalizar toda nuestra oferta y agilizar también tanto la llegada como la promoción en destinos lejanos.
Bueno, es cierto lo que usted dice, consejero, ya eso de que Madrid se quedaba vacío en agosto, los puentes o en los festivos ha pasado a la historia. Madrid se ha convertido, si hablamos de la capital, en un polo de atracción de todo tipo de turismo, los mencionaba usted, turismo cultural, de ocio, de negocios, de compras, en fin, mucha gente de dentro de nuestro país y de fuera de nuestro país quieren visitar nuestra ciudad. El reto ahora, y lo mencionaba usted hace un momento, es descentralizar ese turismo, hacer que el turista que viene a Madrid sea también un turista que vaya a Aranjuez, Alcalá de Henares, a Villamanta, a Cercedilla, quiere decir que conozca toda la comunidad. ¿Cómo se hace esto?
Bueno, fundamentalmente teniendo a la Comunidad de Madrid, ¿no? Teniendo esta región absolutamente rica en patrimonio, rica en oferta cultural, pero también rica en oferta de naturaleza y en otras muchas virtudes que nosotros podemos ofrecer al visitante. Esta descentralización, porque no dejamos de ser región, y esta desestacionalización, que se llega también a través de la descentralización, pues lo decíamos antes, se hace precisamente a través, por ejemplo, de la potenciación de los destinos culturales que tienen que ver con nuestro patrimonio histórico y con esas tres ciudades patrimonio que nos adornan, como son Aranjuez, San Lorenzo del Escorial y Alcalá de Henares, potenciando también el turismo en las villas de Madrid con el programa 11 Villas, o con el Más Rural, que es un programa que afecta a 100 municipios de la región, ¿no? Madrid es Madrid capital, pero también son sus 179 municipios que tienen muchísimas virtudes, como digo, y muchísimas cosas que ofrecer. Ese es el camino de promoción en el que nosotros estamos trabajando, y con el objetivo de que el turista no solo nos visite, sino que además prolongue su estancia y, por supuesto, que vuelva.
Bueno, para atraer a turistas de un cierto nivel hay que tener todo lo que son servicios también a ese nivel. Por ejemplo, los hoteles. Es verdad que Madrid, si miramos a la capital, tiene unos hoteles que son un auténtico lujo. No hay más que viajar fuera. Bueno, ya no digo fuera de Madrid. Si, como uno viaje fuera de España, se encuentra con unos hoteles de 5 estrellas que serían hoteles de 3 estrellas en Madrid. Es verdad que la oferta es muy amplia y buenísima. Pero claro, consejero, hay que extender, digamos, esa calidad al resto de la comunidad.
Sí, sí, sin duda alguna. Ese es uno de nuestros objetivos también. Como decía, somos capital, pero también somos región, y también todos estos programas de promoción que nosotros estamos llevando a cabo desde el Gobierno Regional miran a la mejora hotelera en el resto de la región. Claro, estamos hablando de que en Madrid tenemos más de 2 establecimientos hoteleros, de los cuales 38 son de 5 estrellas, y la mayoría de ese núcleo global son de 4 y 5 estrellas. Es decir, esa oferta se mejora constantemente, y el proyecto es que en un medio plazo suba incluso en 30 establecimientos hoteleros más, ¿no? Entonces, esa subida y esa perspectiva de futuro nos lleva, sin duda, a seguir mejorando en la oferta de la capital, en la oferta de Madrid, pero también en la oferta de la región. Pero esto está muy, muy ligado con esos otros elementos de los que hablábamos al principio, que son realmente nuestro fuerte, ¿no? Es ese patrimonio cultural, es ese patrimonio que tiene que ver con nuestra naturaleza, es ese turismo que nosotros tenemos que potenciar también a través de nuestras bodegas, del cicloturismo, de las queserías, de los establecimientos centenarios que están en Madrid, pero también están en todo el resto de la región. Yo creo que toda esta estrategia del turismo, que lo que hace de alguna manera es aunar esfuerzos y racionalizar todos estos objetivos, va a conseguir que lleguemos a este fin. La cultura, además, adorna todo. Tenemos un proyecto interesantísimo de dividir la región por comarcas y mejorar la plástica de nuestros pueblos, de todos nuestros municipios, para que el turista no solo vaya a un sitio, sino que le apetezca también luego ir al colindante, o un programa que tiene que ver con la música y la cultura y la pintura cerca de nuestros edificios patrimoniales culturales. Quiero decir, son muchísimos elementos los que inciden en esta estrategia global, que yo creo, vamos, estoy convencido, y estamos convencidos, que surtirán efecto en el sentido del que hablamos.
Bueno, creo que una de las cosas que tienen ustedes muy pensadas ya, y que tendrán que ir haciendo poquito a poco, es mejorar y embellecer los cascos históricos de los distintos municipios de Madrid. Que es una idea muy buena, consejero, porque es verdad que tenemos unos cascos históricos preciosos, pero algunos pues no se han puesto en valor lo suficiente, porque a lo mejor, hombre, necesitan una manita de pintura, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Bueno, sabemos que precisamente el patrimonio y la historia lo que hace es que los elementos estén vividos, ¿no? Y esto tiene tiene algo muy, muy maravilloso y que engancha mucho al visitante también, que es toda esa perspectiva del paso del tiempo, pero también hay que someterlos en algún momento a una revisión, a ese mantenimiento constante y, por supuesto, a pensar en su mejora. Y ese es uno de los proyectos que yo creo que pueden hacer de nuestra región algo muchísimo más agradable, porque la materia prima la tenemos y es simplemente incidir en cada uno de ellos y dividir un poco, como hablábamos, en sectores nuestra comunidad, y a partir de ahí ofrecer no solo un lugar agradable para visitar, sino también un lugar bello y precioso, que yo entiendo que es la Comunidad de Madrid.
Bueno, ya hemos dicho que Madrid es un polo de atracción ya turístico de todo tipo, es decir, turismo cultural, de negocios, gastronómico, de compras, de ocio, de naturaleza. Pero de todos esos turismos, vamos a decirlo así, está muy mal dicho, pero bueno, de todas esas vertientes turísticas que hay, ¿cuál es la que necesita una mayor promoción según su criterio?
Bueno, yo creo que la promoción está bien hacerla en todo, porque estamos hablando mucho de la importancia de nuestro turismo cultural, lo cual no quiere decir que no sigamos incidiendo en su mejora y en su ampliación. A mí me parece que dentro de esas 20 líneas de trabajo de las que hablábamos, hay una que es especialmente importante, que es la que tiene que ver con, por ejemplo, con los centros de innovación turística en las comarcas de la Sierra Oeste, la Sierra de Guadarrama también, la de Las Vegas y toda la parte de la Alcarria madrileña, y por supuesto continuar trabajando en la proyección y la mejora de toda nuestra magnífica Sierra Norte. Hay un proyecto muy, muy reseñable, que es el del Valle de los Neandertales, ¿no? Que yo creo que puede ser un lugar perfecto para establecer todo un programa de turismo familiar y también de mejora y potenciación de toda la hostelería de alrededor, ¿no? Un lugar donde, como sabemos, se acaba de descubrir ese molar de más de 400.000 años del Pleistoceno medio, pero que además de ese elemento arqueológico, se sitúa en un emplazamiento natural sin parangón, algo absolutamente increíble, ¿no? Y yo creo que hay que potenciar toda esa zona de la sierra, por supuesto la norte, pero también las otras que citaba, es una línea muy interesante y que sin duda alguna vamos a trabajar en ella.
Bueno, decía yo al principio de esta conversación con el consejero que el turismo supone ya un 7% del Producto Interior Bruto Regional directo, un 18% del indirecto. Esperemos que de aquí a nada, en cuanto se pongan en marcha todas estas 125 medidas que han planificado ustedes para los próximos años, ese porcentaje vaya aumentando. Le voy a tener que dejar porque va a llegar usted ya, estará ya llegando a Villamanta, si no está ya en Villamanta.
Estamos casi.
Bueno, recordemos que es una localidad que fue muy afectada por las inundaciones de principios de este mes, de septiembre, y que es el lugar en el que la presidenta regional, que Isabel Díaz Ayuso, bueno, ha decidido reunir esta semana el Consejo de Gobierno de nuestra comunidad. Supongo que estarán ustedes en Consejo de Gobierno, pero al mismo tiempo con un ojillo y con un oído mirando y escuchando lo que ocurre en el Congreso de los Diputados.
Sí, sí, por supuesto. A nadie se le escapa que ahora mismo el contexto político está centrado en el Congreso, y por supuesto estaremos en esa visita que a la presidenta le parecía absolutamente necesaria a Villamanta. Pero también estaremos pendientes de todo lo que ocurre, sin duda alguna.
¿Le gustó ayer la intervención de Feijóo?
me pareció perfecta y ajustada a lo que tenía que hacer. Sí, me gustó muchísimo.
¿Le gustó la de Óscar Puente?
No, en absoluto. Me parece que no es una forma de dirigirse en ese foro. Y sin duda alguna, la que me gustó es la de Feijóo, que además se demostró y se perfiló como el líder de Estado, el hombre de Estado que es, y en la defensa de nuestros principios fundamentales, que son la igualdad y la libertad, que yo creo que el señor Feijóo es el único que los ha defendido y que los ha puesto sobre la mesa.
En fin, me imagino que ahora con sus compañeros de equipo de gobierno, hombre, entre cosas de Madrid y demás, pues irán ustedes comentando un poquito lo que va pasando. Veremos qué es lo que ocurre, porque siempre parece que los resultados están cantados, pero hasta que no pasan, no podemos hablar de ellos como algo fijo. En fin, Mariano de Paco, consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, le agradezco mucho que haya hecho este paréntesis en ese trayecto que está haciendo hacia Villamanta, y tendremos que volver a hablar, y mucho, de turismo, entre otras cosas, bueno, pues porque ahí tenemos a Alcalá de Henares, que presentaban ustedes la temporada escénica del Corral de Comedias ayer mismo, creo que era. En fin, tenemos muchísimos eventos y hay que seguir promocionando, cada uno desde donde podamos, el turismo en Madrid, porque es una riqueza no solo para todos los madrileños, sino también para el país. Muchísimas gracias, consejero, y que tengan ustedes un buen Consejo de Gobierno.
Muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer y, una vez más, felicidades por este Día Mundial del Turismo.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
MIT, servicios de asistencia a domicilio para mayores, con cuidadoras profesionales todos los días del año. 91-330-9747. MITservicios.com.
Máster en Televisión de Telemadrid y la Universidad Complutense.
Impartido por profesionales de Telemadrid.
Tendrás contacto con la última tecnología en radio, televisión y periodismo digital.
Prácticas garantizadas y remuneradas en Telemadrid.
Sigue abierto el plazo de matrícula por un importe de 4.890 euros.
Matricúlate y obtendrás el título de Máster de Formación Permanente de la Universidad Complutense de Madrid.
Llama al 693-725-092 o escribe a master.gtv@ucm.es.
Recuerda, 693-725-092.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Buenos Días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues ya tenemos a todas sus señorías en el Congreso de los Diputados, donde se celebra la segunda jornada de la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo. Bueno, no sabemos evidentemente qué momentos nos va a dejar esta sesión de hoy, pero de la de ayer yo creo que hay mucho que comentar. Ya no tanto por lo que se dijo, como por lo que comunicaron los protagonistas. ¿Esto cómo se come? Bueno, lo sabe muy bien José Luis Martín Ovejero, experto en comunicación no verbal, que cada semana nos acompaña los martes. Hoy le hemos cambiado al miércoles porque nos parecía súper interesante que él nos cuente, a través de los gestos de los protagonistas, de sus actitudes, en fin, de esas cosas que no se escuchan pero se ven, qué es lo que estaban transmitiendo. José Luis, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Muy buenos días a toda nuestra audiencia.
Fíjate que cuando hablamos tú y yo hace unos días y dijimos, bueno, habrá que comentar qué es lo que han dicho los principales protagonistas, evidentemente Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Bueno, pues ayer la sorpresa estuvo en que los protagonistas no fueron esto. Sí fue Alberto Núñez Feijóo, evidentemente, pero luego hubo otra protagonista muy desconocido para mucha gente, Óscar Puente. ¿Por dónde empezamos? Empezamos por Feijóo, que al fin y al cabo sí, es el que claro, se está sometiendo a esta sesión de investidura. ¿Qué te pareció?
Bueno, pues lo primero que me llamó la atención, que además me hizo, no sé, me hizo bastante gracia, fue la llegada al Congreso. Cuando le vemos por la calle, llegando sí, él encabezando a todos sus diputados, era como un ejército, como una tropa que llegaban al Congreso de los Diputados, pues lanzando dos mensajes muy claros, porque aquí todo está perfectamente medido: unidad y multitud. Esos fueron evidentemente los dos mensajes que quisieron dar cuando todas las cámaras se giraron para ver cómo llegaba Feijóo junto con todos sus diputados. Sube a la tribuna y entonces ya vamos a ver aquí algunos datos que me parecieron muy interesantes. El primero, él comienza bastante nervioso. Aunque de voz no se notaba, porque no balbuceaba, por ejemplo, sin embargo, al girar los folios en la tribuna, sí que yo advertí que le temblaban los folios. Es decir, la situación claramente le tenía bastante, bastante nerviosillo. Bastante inquieto.
Por otro lado, es lógico, quiero decir, claro, la primera vez que sube al atril, a la tribuna del Congreso de los Diputados, y después, hombre, es una cita muy importante para él, aun conociendo
claro,
el resultado.
Sí, es totalmente lógico que en un momento concreto te puedan temblar los folios. Yo en los cursos que doy de oratoria, para personas que van a tener intervenciones públicas, siempre les digo que hay dos chivatos peligrosísimos. Uno, los folios, y otro, el agua, que también cuando se coge el vasito de agua puede temblar lo que es la superficie del agua. Pero los folios está claro que son muy peligrosos. Para todo hay una solución, ¿eh? En los folios, lo que yo siempre recomiendo, por ejemplo, a los alumnos que tengo, es que en lugar de voltearlos, de darles la vuelta, como si estuviéramos leyendo un periódico, que lo que hagan sean deslizarlos sobre el atril. Yeah. Y cuando tú lo deslizas sobre el atril, no lo tienes, no lo mantienes en el aire, de tal manera que jamás va a delatar el más mínimo temblor. Porque además los temblores estos son muy peligrosos de cara a la mente. Tú, con el folio en la mano, ves que tiembla el folio, y ¿qué hace tu cerebro? ¿Se pone más nervioso o se tranquiliza? Se pone más nervioso.
Claro, se pone a temblar.
El folio, porque está delatando. De tal manera que empieza un bucle, ahí empieza un círculo que es pernicioso, pernicioso. Con lo cual, mejor no mantener en el aire los folios si ves que te puede temblar. Bueno, pero eso fue el comienzo. Luego sí que cogió muchísima más confianza y seguridad, y lo vimos en dos aspectos fundamentales. En primer lugar, porque aunque el discurso, lógicamente, lo llevaba escrito e iba leyendo partes de él, lo tenía muy interiorizado, miraba al folio e inmediatamente levantaba la vista porque se lo sabía. Sabía que era lo que tenía que contar. Y eso es clave, es fundamental de cara a la audiencia, y no a los del Congreso, sino sobre todo a las personas que lo estamos viendo por televisión, que son al final los votantes en el futuro, que son los que más importan. Sí. Si el orador te deja de mirar a ti porque está leyendo, tú dejas de mirar al orador. Y si le dejas de mirar, empiezas a pensar en tus cosas.
Yeah.
Con lo cual es muy importante que un orador siempre levante la vista hacia el público que le pueda estar mirando. Eso fue un acierto porque se vio que lo tenía muy bien interiorizado. Y el segundo, transmitió mucha seguridad y firmeza. Y lo vemos por tres aspectos de comunicación no verbal. En primer lugar, las miradas directas. Tuvo miradas directas hacia Pedro Sánchez, por ejemplo, cuando se dirigía hacia él o hacia el resto de intervinientes. En segundo lugar, los golpes de voz. Feijóo es una persona que, por ejemplo, cuando ha tenido otras intervenciones públicas en el Senado, que es donde más le he analizado yo contra Pedro Sánchez, es bastante plano. Además de que está muy atado al folio, es bastante plano. Y eso siempre también es un problema para un orador, porque si no metes vida a tus palabras, pues las palabras salen dormidas y duermen al espectador. Ayer no. Ayer realmente, además de interiorizado, le dio colores a su discurso.
Lo escenificó bien, José Luis.
Y además gestualidad, sí. Mm. ¿En? ¿Perdona?
No, digo que lo escenificó bien.
Y además gestualidad de manos.
Claro, sí. Exactamente, ¿no? Si uno lee y es una especie de estatua de sal y encima es monocorde, eso no llega absolutamente a nadie. Feijóo ahí se empeñó.
A nadie. Ahí lo hizo muy bien. Y luego la gestualidad de manos, que dentro de que él, evidentemente, no es de mucha gestualidad, porque eso va mucho con la personalidad. Las personas más extrovertidas somos de más baile, que digo yo, de manos, y las personas más introvertidas son de menos. Ni mejores ni peores, pero somos diferentes. Y en este caso, Feijóo suele ser de poca gestualidad. Bueno, pues ayer acompañó muy bien su discurso con sus manos. Acompañaban y reforzaban, enfatizaban el mensaje. Estos gestos, que se llaman ilustradores, son muy útiles porque hacen que el mensaje llegue a los oídos con el mensaje verbal y a la vista con el no verbal, a través de las manos, con lo cual eso fue un acierto. ¿Dónde bajó? En las réplicas. Las réplicas se ve que no las tenía tan ensayadas, tan preparadas, tan bien interiorizadas como el discurso principal de hora y media. Y entonces las réplicas sí que volvió un poco a ser el Feijóo del pasado, el Feijóo del Senado, y al que vi un poco más frío y más distante. Pero en su discurso de hora y media, muy bien.
Bueno, vamos con el segundo protagonista no esperado de la jornada, que fue Óscar Puentes, antes de analizar también a Pedro Sánchez, porque es verdad que Pedro Sánchez no intervino, pero hombre, se le vio reírse, aplaudir, en fin, yo creo que ahí también transmitió cosas. Pero vamos con el exalcalde de Valladolid,
sí.
José Luis, a quien, por cierto,
pues Óscar Puentes
decía yo...
Ya, sí.
No, decía yo que hasta Pablo Iglesias ha calificado de macarra en su intervención. Macarra es una palabra que hoy se repite en prácticamente todos los periódicos. Muchísimos opinadores, muchísimos columnistas utilizan esa palabra para referirse al discurso y a la actitud de este sustituto por sorpresa de Pedro Sánchez.
Pues yo le calificaría con varios muis, muy directo, muy agresivo y muy claro también. ¿Por qué? Muy directo por las miradas. O sea, directo, era como una flecha mirando a Rajoy y soltándole flechazos, si no diríamos que puñetazos, con la mirada. Se la clavaba, le clavaba constantemente la mirada a Feijóo cada vez que le hacía reproches. Eso es bueno, eso es útil, ¿eh? Eso yo sí lo considero práctico en un orador, porque he visto muchos debates parlamentarios donde uno, el orador, está haciéndole reproches a otro y sin embargo lo que hace es mirar a su bancada, a los que saben que le van a aplaudir a él. Hombre, eso lo que transmite es que, bueno, pues inferioridad un poco, debilidad en tus argumentaciones, dado que necesitas apoyarte en los tuyos. No, cuando tengas que hacer un reproche a otra persona, la tienes que mirar a la cara, la tienes que mirar a los ojos para realmente demostrar que estás seguro de lo que le estás diciendo. Esto Óscar Puente lo hizo muy bien. ¿Dónde se pasó? Yo creo en la agresividad. Fue muy agresivo, tanto en su voz, en los golpes de voz, que fueron muy, muy agresivos, como en el famoso dedo índice, el dedo acusador o el dedo inquisidor, que se le llama. Sacó mucho el dedo índice a pasear, de tal manera que las personas que le pueden estar observando, pues si no están ideológicamente muy implicadas, que a esos me dan igual, porque a uno les va a encantar y a otro lo van a reprochar, pero los que sean más, que son indecisos, que se les suele llamar, seguramente no les gustó, porque lo agresivo no atrae. El ser humano no tiende a empatizar con personas agresivas. Todo lo contrario, empatizan más con las víctimas. Yeah. Incluso aunque no tengan razón, que me da igual,
sí,
pero
sí.
Tenemos la tendencia humana de empatizar con la víctima y no con el agresor. Y ayer fue muy agresor con su dedo índice. Parecía el maestro de escuela, la antigua usanza, que está regañando a los alumnos o a uno de los alumnos y le está diciendo que le va a castigar sin recreo. Y en tercer lugar, muy claro, porque el lenguaje sí que fue sencillo, fue durísimo, durísimo. También lo llevó muy bien aprendido, porque aunque llevaba folios y según los pasaba también me fui observando que lo llevaba marcados con esos rotuladores fosforescentes que dejan ver lo que está escrito, pero tenía las ideas clarísimas. Con lo cual, con un golpe de vista a una frase, él sabía continuar ese párrafo. Y eso sí que es útil en un orador, que lo llevaba muy bien interiorizado.
Lo que ocurre,
por eso digo que muy directo, muy agresivo y muy claro.
Lo que ocurre, José Luis, y hoy lo remarcan todos los periódicos, es que Óscar Puente se había preparado un discurso previendo o intuyendo lo que iba a decir Feijóo. ¿Qué pasa? Que Feijóo no dijo lo que él pensaba, lo que iba a decir, y por lo tanto él se basó muchísimo en esto de... seguro que Feijóo va a decir que él tiene todo el derecho a gobernar porque ha ganado las elecciones. Por lo tanto, ahí salgo yo diciendo que también gané las elecciones municipales en Valladolid. ¿Qué pasa? Que Feijóo no hizo referencia a eso en ningún momento. Y entonces le quedó un discurso... desde el punto de vista verbal, puramente verbal, un poco como
claro,
de dónde vienes, de manzana, sí. Manzanas traigo. Pero como lo que estamos analizando en este momento son los gestos, tenemos 2 minutos por delante. José Luis, Pedro Sánchez, por favor,
sí.
Analízame la actitud de Pedro Sánchez, que hubo momentos de verdad, a mí personalmente sí. Me parecieron muy poco apropiados para un señor que lleva unos cuantos años ya, 5, presidiendo el gobierno de la nación y que aspira a seguir haciéndolo, ¿no? Esas carcajadas o esas risotadas. No sé cómo lo viste tú, ¿eh? A lo mejor estaban
sí,
perfectas.
Sí, son risas irónicas, las hace mucho.
Ya.
Sí, cuando algo te fastidia, en lugar... De poner caras de enfado, por ejemplo, que él sabe que las cámaras las tiene enfocadas, los seres humanos, Pedro Sánchez y en general todos, la careta que utilizamos es la sonrisa siempre. Si algo te enfada y quieres que no se note, ¿qué haces? No pones cara de pena, lo que haces es sonreír. Si algo te produce repugnancia por lo que te han dicho, ¿qué haces? Poner la careta de la sonrisa. Y él, en muchos casos, lo que ponía era esa careta de la sonrisa para transmitir seguridad, porque además la sonrisa transmite mucha seguridad en uno mismo. Y eso sí, cuando acabó Óscar Puente, fue el primero que se levantó a aplaudir totalmente eufórico.
Bueno, se nos han quedado hoy Yolanda Díaz, también el tándem Montero-Belarra, que ya aparecen gemelos. Gemelas en este caso. Tendremos tiempo de seguir analizando todo lo que está ocurriendo en el Congreso de los Diputados. José Luis, un beso enorme, gracias.